Sí, buenos días, mucho gusto. Le habla Andrea Santi de Presidencia, de Prensa.
Dígame.
Bueno, Casaravilla, ¿cuáles son los orígenes de la empresa y los objetivos de su creación?
Bueno, los orígenes se remontan a algo casi 100 años.
Sí.
El año que viene se van a cumplir los 100 años de la empresa. Y fue una empresa concebida justamente para generar energía eléctrica, en aquella época en base a calderas de carbón, y distribuir y suministrar energía eléctrica para la población. Ya en esa época se prestaba el servicio por parte de empresas, digamos, privadas, pequeñas, y bueno, en esa época fue que se decidió, digamos, generar una empresa estatal que brindara ese servicio, ¿no?
¿Y actualmente a cuántas personas atiende en todo el territorio?
Y básicamente casi toda la población. Tenemos un índice de electrificación de 98,5%, o sea, casi que energía eléctrica tienen todos los ciudadanos de la República. Eso está separado en algo así como 1.300.000 clientes, o sea, medidores, pero claro, en cada uno de esos clientes hay una familia y por tanto hay más de una persona, ¿no? El parque de generación es bastante diverso. Tenemos centrales hidroeléctricas, básicamente tenemos las tres centrales en el Río Negro, la de Rincón del Bonete, la de Baigorria y la de Palmar. Después tenemos un emprendimiento hidroeléctrico binacional en conjunto con Argentina, que es la represa de Salto Grande. Todo eso conforma algo así como 1.500 megavatios de energía hidroeléctrica disponible para Uruguay. Después tenemos un parque térmico, y nos referimos a parque térmico, es básicamente quemar combustibles fósiles. Entonces ahí tenemos nuestras centrales que están alimentados de diferentes combustibles. Por ejemplo, todo lo que son alimentadas con fuel oil son las que están acá en la Central Valle. Ahí tenemos lo que es lo que se llama la Sala B, que es una máquina de 50 mega. Tenemos la quinta unidad, que es una máquina de 80 mega. Y tenemos la sexta unidad, que es una máquina de 120 megas. Todas estas máquinas que les acabo de decir son básicamente quemar fuel oil, calentar agua, generar vapor, con el vapor mover una turbina de vapor. Además, en la Central Valle tenemos lo que son unos motores reciprocantes, que también usan fuel oil y que totalizan, son 8 motores de 10 megas, totalizan 80 megavatios de energía térmica. Después tenemos lo que son el complejo de la Tablada, en la cual hay dos unidades de 110 megavatios, estas son a gasoil, son unidades de respaldo, son las más caras que tenemos en el sistema desde el punto de vista operativo, que se usan solo en los momentos de necesidad de suministrar el pico de la demanda. Y después tenemos finalmente como unidades de porte térmicas de UTE lo que está en Punta del Tigre, que básicamente tenemos 6 máquinas de 50 megavatios, que también funcionan, en este caso son bicombustible, pueden funcionar tanto con gasoil como con gas natural. Y finalmente tenemos una turbina de gasoil en Maldonado de 20 mega, pero esa sí realmente tiene costos muy operativos, muy altos, y rara vez se prenda. De hecho, ni en los peores momentos lo hemos prendido. Sí se han prendido en el 2008, pero por ejemplo, en esta época ni se está prendiendo. Eso es, le dije hidráulica, le dije térmica. La UTE también dispone de un parque eólico de 20 megavatios en el complejo Emanuel Cambilayo, allá en la Sierra de los Caracoles. Y con eso conforma, digamos, el parque de generación propio de UTE. Después, en el parque de generación en el país, si quiere le puedo decir un poco
sí,
cuáles son las diferentes unidades que hay instaladas, pero básicamente tenemos por parte de privados, tenemos generación eólica, es el proyecto de Nuevo Manantial, que son 10 mega, y después tenemos una serie de generadores en base a biomasa. Básicamente hay 5 que tienen contrato de suministro con UTE y hay... otro que tiene, está en el mercado spot, y después finalmente tenemos lo que sería UPM, que vende sus excedentes también a UTE. Todo eso conforma, digamos, algo así como 150 mega más de origen biomasa y eólica distribuida, ¿no? Por supuesto que hay otros proyectos en ejecución en este momento y prontamente vamos a tener 10 mega más habilitados.
¿Qué tipo de proyectos?
Por ejemplo, ya está para inaugurar en el departamento de San José un proyecto de 10 megavatios de energía eólica por parte de un privado, que además ya tiene en vías de firmar un contrato por ampliación a 10 megavatios más, que van a estar disponibles dentro de un año. Después tenemos en construcción un parque eólico en Sierra de los Caracoles, también de 10 megavatios, que tiene la posibilidad de ampliar a 10 megavatios más. Después estamos en el medio de un proceso licitatorio por el cual vamos a adjudicar 150 megavatios, probablemente a 3 oferentes de un proceso licitatorio en el cual estamos, como les decía, terminando, sí. En unidades de a 50 megavatios. Eso va a estar disponible en los próximos años, en los próximos 2 años. Vamos a un proceso de licitación ahora en abril para 150 megavatios más, también de origen eólico. Digamos, puedo hablar 2 horas respecto a todos los diferentes planes y cosas, cómo se piensa seguir evolucionando en cuanto a incorporación de generación. También está previsto incorporar energía por parte de procesos productivos. Por ejemplo, Montes del Plata firmó un acuerdo para el suministro de energía entre 50 y 80 megavatios que va a estar disponible en el año 2013, asociado con su complejo industrial, su procesadora de pulpa de madera. Está pronto a entrar en ALUR, allá en Bella Unión, el proyecto de ALUR de ANCAP, también cogeneración, 10 megavatios disponible para el sistema eléctrico, además del consumo propio, ¿no? Estos procesos, sí. Estos proyectos son de cogeneración, o sea que generan para sí mismos y el excedente es lo que venden. Y está en puertas hacer una convocatoria a la primera etapa de incorporación de generadores de biomasa en el marco del decreto que se aprobó el año pasado, en el cual estableció un precio de referencia para el cual UTE compra energía proveniente de biomaseros a un precio ya predeterminado. Eso tenemos la expectativa de que a muy corto plazo podamos hacer la primera convocatoria de interesados, así hacemos los estudios de conexión asociados y procedemos en el caso que los números cierren para las empresas que se presentan, a que se lleven adelante esos proyectos, ¿no? Eso, que tenemos la perspectiva de poder incorporar alguna centena de megavatios adicionales en el sistema en los próximos años.
Respecto a un proyecto de importar energía paraguaya, ¿existe algo?
En este momento están las tratativas entre Argentina y Paraguay a los efectos de permitirle a los paraguayos exportar excedentes energéticos a los países de la región. En particular, Uruguay sería uno de los países beneficiados. Eso está, como le decía, en tratativas entre estos dos países, en los cuales, por supuesto, nosotros estamos muy atentos y con toda la esperanza de que eso fructifique. Es un anhelo de hace muchísimos años de todos los actores que estamos en la región, de que efectivamente el intercambio regional supere fronteras y logre, digamos, vencer esas barreras que muchas veces están asociados a problemas coyunturales que, por suerte, en el sector energético a lo largo del tiempo se han ido derribando y han permitido y van a permitir cada vez más un intercambio fructífero de energía. En este caso, como les decía, estamos expectantes a lo que puedan acordar Argentina y Paraguay. Nosotros, evidentemente, somos, en este caso, tomadores y beneficiarios, digamos, de ese acuerdo. Por supuesto que estamos en tratativas, pero preliminares, con Paraguay a los efectos de ponernos de acuerdo de qué forma comercializamos la energía. Siempre Uruguay en ese sentido ha tenido una política muy clara, muy específica y ha sido constante a lo largo de los años. Cinco que tienen contrato de suministro con UTE y hay otro que está en el mercado spot. Y después finalmente tenemos lo que sería UPM, que vende sus excedentes también a UTE. Todo eso conforma, digamos, algo así como 150 mega más de origen biomasa y eólica distribuida, ¿no? Por supuesto que hay otros proyectos en ejecución en este momento y prontamente vamos a tener 10 mega más habilitados.
¿Qué tipo de proyectos?
Por ejemplo, ya está para inaugurar en el departamento de San José un proyecto de 10 megavatios de energía eólica por parte de un privado, que además ya tiene en vías de firmar un contrato por ampliación a 10 megavatios más, que van a estar disponibles dentro de un año. Después tenemos en construcción un parque eólico en Sierra de los Caracoles, también de 10 megavatios, que tiene la posibilidad de ampliar a 10 megavatios más. Después estamos en el medio de un proceso licitatorio por el cual vamos a adjudicar 150 megavatios, probablemente a tres oferentes de un proceso licitatorio en el cual estamos, como le decía, terminando, sí. En unidades de a 50 megavatios. Eso va a estar disponible en los próximos años, en los próximos dos años. Vamos a un proceso de licitación ahora en abril para 150 megavatios más, también de origen eólico. Digamos, puedo hablar dos horas respecto a todos los diferentes, sí, planes y cosas, cómo se piensa seguir evolucionando en cuanto a incorporación de generación. También está previsto incorporar energía por parte de procesos productivos. Por ejemplo, Montes del Plata firmó un acuerdo para el suministro de energía entre 50 y 80 megavatios que va a estar disponible en el año 2013, asociado con su complejo industrial, su procesadora de pulpa de madera. Está pronto a entrar en ALUR, allá en Bella Unión, el proyecto de ALUR de ANCAP, también cogeneración, 10 megavatios disponible para el sistema eléctrico, además del consumo propio, ¿no? Estos procesos, sí, estos proyectos son de cogeneración, o sea que generan para sí mismo y el excedente es lo que venden.
Sí.
Y está en puertas hacer una convocatoria a la primera etapa de incorporación de generadores de biomasa en el marco del decreto que se aprobó el año pasado, en el cual estableció un precio de referencia para el cual UTE compra energía proveniente de biomaseros a un precio ya predeterminado. Eso tenemos la expectativa de que a muy corto plazo podamos hacer la primera convocatoria de interesados, así hacemos los estudios de conexión asociados y procedemos en el caso que los números cierren para las empresas que se presentan, a que se lleven adelante esos proyectos, ¿no? Eso, que tenemos la perspectiva de poder incorporar alguna centena de megavatios adicionales en el sistema en los próximos años.
Muy bien. Y con respecto a un proyecto de importar energía paraguaya, ¿existe algo?
En este momento están las tratativas entre Argentina y Paraguay a los efectos de permitirle a los paraguayos exportar excedentes energéticos a los países de la región. En particular, Uruguay sería uno de los países beneficiados. Eso está, como le decía, en tratativas entre estos dos países, en los cuales, por supuesto, nosotros estamos muy atentos y con toda la esperanza de que eso fructifique. Es un anhelo de hace muchísimos años de todos los actores que estamos en la región, de que efectivamente el intercambio regional supere fronteras y logre, digamos, vencer esas barreras que muchas veces están asociados a problemas coyunturales que, por suerte, en el sector energético a lo largo del tiempo se han ido derribando y han permitido y van a permitir cada vez más un intercambio fructífero de energía. En este caso, como les decía, estamos expectantes a lo que puedan acordar Argentina y Paraguay. Nosotros, evidentemente, somos, en este caso, tomadores y beneficiarios, digamos, de ese acuerdo. Por supuesto que estamos en tratativas, pero preliminares, con Paraguay a los efectos de ponernos de acuerdo de qué forma comercializamos la energía. Siempre Uruguay en ese sentido ha tenido una política muy clara, muy específica y ha sido constante a lo largo de los años de buscar mecanismos justos, muy sencillos de entender y que claramente se puedan compartir los beneficios de los intercambios ocasionales de energía. Por ejemplo, en Paraguay la energía sale X, en ese momento la energía en Uruguay sale Y. La diferencia entre X e Y, suponiendo que Y sea más grande que X, o sea que en Uruguay sea más cara que en Paraguay, sí, eso es el beneficio del intercambio. O sea, claro. Entonces la idea es, deducidos los gastos, digamos, del peaje que pueda haber en Argentina, a esa diferencia, lo que sobra se divide entre dos. Y eso es, digamos, la forma más justa, digamos, que pueda haber de un intercambio energético. En definitiva, siempre, como X e Y, ya sea que sea Paraguay y Uruguay, o Brasil y Uruguay, o Argentina y Uruguay, siempre X e Y son valores en principio diferentes,
sí,
puesto que los sistemas se operan con diferentes lógicas, siempre existe una oportunidad de intercambio en que ambos países, cual sea X, cual sea Y, se vean beneficiados. Por tanto, es importante tener esas interconexiones que permita, en forma ocasional, porque esto no pueden ser contratos firmes. Los contratos firmes son los que garantizan la demanda y eso los países son muy autárquicos en ese sentido. Pero siempre, más allá de los contratos firmes, existe el mercado ocasional, el mercado que le llamamos interrumpible, o sea que no está garantizado, pero cuando está disponible se puede utilizar. Entonces ese mercado ocasional es un mercado al cual Uruguay históricamente ha apostado y tanto es así que insistió y logramos tener una conexión con Brasil en su momento de 70 mega y ahora hemos apostado y redoblado la apuesta y vamos a tener una conexión de 500 megavatios con Brasil, apuntando justamente, entre otras cosas, a facilitar ese intercambio ocasional y ni que hablar algún otro contrato de energía firme que se pueda suscribir, pero esos son mucho más difíciles incluso desde el punto de vista de los marcos regulatorios y legales de cada uno de los países, ¿no?
Muy bien, y con respecto a la energía paraguaya, ¿de cuánto sería, se calcula, de cuánto sería el aporte que podría haber?
La disponibilidad de Paraguay es del orden de los 200 megavatios. Esa es la energía propia que tienen los paraguayos a disposición, sí, de una central propia, puesto que Paraguay se caracteriza por tener muy buenos embalses, pero compartido con los vecinos, ya sea con Brasil como Argentina. Pero en particular, la que estamos hablando es energía de una central que es propia de Paraguay, por tanto, ellos tienen la posibilidad, digamos, de intentar y están en eso, comercializarla en forma libre en la región.
¿Y cómo se posiciona la empresa a nivel regional, hablando de este tema también, con a lo que usted refería?
Y UTE históricamente se ha posicionado como un país integracionista, en el cual le ha dado mucho valor a lo que son las relaciones personales con los actores involucrados. En el tiempo se han mantenido buenas relaciones. El intercambio energético requiere que semana a semana haya contacto entre los diferentes actores, entre los diferentes despachos de los sistemas, para lograr justamente ese óptimo que se logra no solo semana a semana, sino día a día, de acuerdo, digamos, a las necesidades de cada uno de los sistemas. Históricamente nos hemos prestado ayuda mutua a los diferentes países. Este año pasado, 2010 y principios de 2011, han sido claros ejemplos. En junio estábamos entregándole energía a Argentina y ahora en enero estuvimos trayendo energía de Argentina. Eso, digamos, muestra un poco la vocación y cómo se para UTE frente a la región respecto a los diferentes actores en el sector energético. Eso es en una visión desde el punto de vista de intercambio energético, ni que hablar en todo lo que es cooperación a nivel, digamos, regional. Por ejemplo, no es casualidad de que un organismo, digamos, multilateral, digamos, de intercambio de información y de experiencias, que es la CIA, ¿no? es de integración regional,
sí.
Comisión de Integración Regional de Energía Eléctrica. Esa CIA se fundó en el 64 y se fundó en la sala del directorio de UTE, ¿no?, con los países de la región. Y ese organismo ha trasuntado, digamos, las fronteras, digamos, de Sudamérica y ya se está integrando, por ejemplo, la región del Caribe. Eso, digamos, muestra un poco lo que ha sido la vocación de UTE, siendo va a ser 40 años en el año 2014, y de hecho se va a celebrar acá el 50 aniversario de la fundación de la CIER.
Sí.
Se va a hacer acá nuevamente en Uruguay. Entonces, eso de alguna forma creo que resume, digamos, esa voluntad que ha tenido Uruguay en general de intercambio de experiencias, intercambio de energía entre los diferentes países, optimización de las infraestructuras a través de ese intercambio y, por supuesto, intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, eso muestra un poco. Y ni que hablar, una visión, digamos, de en la medida que logremos estabilizar lo que es nuestras inversiones y nuestras responsabilidades a nivel de la empresa en Uruguay, siempre existe la posibilidad, y de hecho algunas cooperaciones internacionales hemos dado a Venezuela, a Cuba, etcétera, respecto, digamos, a prestar servicios o incluso pensar en algunas inversiones. Estamos ahora en tratativas con Electrobras, en un intercambio, viendo las posibles proyectos conjuntos que podemos hacer en cada una de los países, tanto en Uruguay como en Brasil. O sea que la relación con el mundo, en particular con la región, es algo que UTE lo ha cultivado históricamente, y probablemente en la medida que logremos cumplir con nuestro plan de inversiones acá en Uruguay, y podamos consolidar, digamos, el tema de los recursos humanos, que viene siendo un problema, digamos, regional y mundial respecto a las empresas eléctricas, poder proyectarnos hacia el exterior.
Y con respecto a ese tema que usted mencionaba de los recursos humanos, ¿cómo se encuentra la empresa en la interna con respecto a recursos humanos y a tecnología?
Desde el punto de vista tecnológico, estamos bien. Las empresas de energía eléctrica, de generación, transmisión y distribución y comercialización de la energía, tienen una constante necesidad de mejorar tecnológicamente, y eso, por suerte, en UTE se ha podido ir acompañando a medida que el mundo ha ido avanzando. No estamos en el top, pero no estamos ni mucho menos por allá abajo. Estamos tirando de media para arriba en cuanto, digamos, al nivel tecnológico y avance e incorporación de nuevas tecnologías. Estamos, creo que, razonablemente bien para lo que el mercado uruguayo y para lo que es la región. Con respecto a los recursos humanos, tenemos una situación de que la distribución etaria, digamos, en la empresa no es la mejor, digamos, y más teniendo en cuenta una empresa que maneja tecnología como la nuestra. Entonces tenemos un promedio de edades que empieza a ser complicado, fruto, digamos, de la cantidad de años que no ha habido ingresos, y bueno, y en eso estamos trabajando. Para nosotros estamos aumentando la cantidad de kilómetros de línea, la cantidad de centrales. Incorporamos en el último periodo 380 megavatios de centrales térmicas. Estamos incorporando del orden de 1000 kilómetros de electrificación por año, digamos. Hay un montón, digamos, de clientes que se incorporan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ha hecho casi sin aumento personal. Entonces ahora estamos incluso sufriendo las consecuencias, puesto incluso nos están bajando algunos indicadores de calidad de servicio. Claro. Y eso es un indicador de que efectivamente veníamos con un retraso, y ahora por lo menos estamos tratando que ingrese la gente para recuperar la gente que fallece, que se jubila, que se retira efectivamente, y tratar de acompasar ese crecimiento de la actividad de la empresa con una renovación de su personal, ¿no? Entonces, incluso vamos a tener en los próximos años que van a entrar de a 300 personas por año, digamos, pero en realidad, si restamos a los que se van, al cabo del quinquenio habremos pasado de 6.200 funcionarios y quizás lleguemos a 6.500, digamos, pensando en términos de lo que va a ser la incorporación de equipamiento en la empresa y los kilómetros de línea, la cantidad de clientes, cómo va a subir. Eso va a ser solo posible con un aumento del rendimiento de la gente, pero efectivamente estamos en un momento en el cual seriamente nos está pegando el tema, digamos, del envejecimiento del personal, y hay que tomar acciones inmediatas.
¿Y a partir de qué año sería el llamado a todos
esos llamados? El año pasado hicimos un llamado, entraron 140 operarios, ahora vamos a hacer prontamente algún otro llamado, o en el mismo llamado los que queden sin entrar del llamado del año pasado van a entrar, van a estar entrando a un ritmo de 300 personas por año.
¿Personal calificado es?
Personal, digamos, de todos los niveles de la empresa.
Sí.
En todos los casos es calificado, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los perfiles. Estamos hablando que nosotros en el personal técnico, digamos, de campo, digamos, de que atienden las centrales, ya pedimos cursos de UTU, etcétera, o sea, necesitamos personal con ciertas calificaciones adecuadas, digamos, o sea, no es que alguno que terminó el liceo, necesita algo más, ¿no? O sea, necesitamos, bueno, y de ahí hasta ingenieros con el mayor grado de calificación o economistas, ¿no? O sea, la necesidad de la empresa abarca todo el espectro laboral posible en Uruguay casi.